Este mensaje, titulado Jehová proveerá, fue predicado por el reverendo William Marion Branham el día 6 de julio de 1962 en Grass Valley, California. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Roy. Permanezcamos de pie por un momento mientras oramos. Inclinemos nuestro rostro, por favor, y meditemos en estos momentos y piensen si hay algo en sus corazones que ustedes desearían que Dios les contestara en esta noche. Alguna petición, hágala notoria, únicamente levantando su mano y diga, yo tengo una petición delante de Dios. Ahora, con nuestros rostros inclinados, oremos. Nuestro Padre Celestial, consideramos esto como un gran privilegio, el venir a ti, sabiendo que si venimos en el nombre del Señor Jesús, se nos ha prometido que recibiríamos lo que pidiéramos. No venimos al trono de juicio, ciertamente no desearíamos ir allí, o al trono de justicia, pero nosotros venimos al trono de misericordia, en donde estamos seguros de recibir el cumplimiento de nuestras peticiones, porque no pudiéramos soportar tu juicio, ni tampoco pudiéramos vivir delante de tu justicia, pero tu misericordia es la que suplicamos. Perdona entonces, Señor, nuestros pecados. Oramos para que tú lo concedas, y para que tú estés con nosotros en esta noche contestando cada petición representada en esas manos que ellos levantaron. Tú sabes lo que está en el corazón de esa mano levantada, y Dios, no lo dudo que fue por enfermedad y salvación y por sus amados. Oramos en esta noche, Padre, especialmente por aquellos que levantaron sus manos para que tú concedas sus peticiones. Hemos estado hablando acerca de tu fiel siervo Abraham, y continuaremos con él en esta noche en su jornada. Oramos que tú nos bendigas mientras nos unimos en el camino muchos cientos de años atrás con tu fiel siervo, quien creyó tu palabra. Permite que sea un ejemplo, como Pablo lo dice en Hebreos, de que Abraham fue un ejemplo. Y oramos que la fe que él tuvo sea revelada a nosotros en esta noche para creer la palabra de Dios y no dudarla, no dudar ni una sola palabra de ella, sino creerla toda y creer todo lo que él dijo. Y haz que seamos capaces de asirnos a esas promesas que Él nos hizo, y que seamos los hijos de Abraham, estando en Cristo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? El hermano Borders es un poquito más alto que yo. Esa es la razón por la que tengo que poner los micrófonos un poquito más abajo. Es un privilegio estar otra vez aquí, en esta noche, en esta reunión, y de orar por los enfermos y hacer todo lo que el Espíritu Santo nos diga que hagamos. Quiero decir esto como un complemento. De todas mis campañas a través de los Estados Unidos y Canadá, no había visto lo que anoche vi y que me emocionó más que todas las sillas de ruedas que he visto que se han quedado vacías, y que todas las muletas tiradas, que los ciegos vean, que el sordo oiga, que el mudo hable, que el muerto resucite, más que el hecho que el doctor firme un certificado en el que conste que la persona estaba muerta y resucitó. Todo eso me ha emocionado, pero cuando vi personas anoche, quienes son miembros de iglesia, recibir la verdad y pararse en medio de la gente para confesar que estaban errados y que estaban dispuestos a hacerlo bien, eso fue lo que más me emocionó. La iglesia, tal vez la novia ya ha sido elegida y ella está lista ya. El avivamiento se acabó, sabemos eso. No hay ya más avivamiento en el Espíritu. 2 horas de servicio y todos están quejándose. Un avivamiento perdura día y noche, todo el tiempo, nunca se acaba. El avivamiento se acabó. Y nosotros solamente estamos recogiendo. Abraham tuvo que sudar duramente hasta que él encontró carácter. Y luego, cuando él encontró carácter, la siguiente cosa fue preparar a ella para encontrar al novio. Esa es la siguiente cosa. ¿Recuerda usted cuando él encontró? En el atardecer, a la luz del atardecer. Fue sorprendente ver a las mujeres y a los hombres, a ambos anoche, verlos por respeto a la palabra, pararse y admitir que estaban errados, que hay en el perdón de Dios para seguir adelante. Este es el lugar para tener un avivamiento. Si yo sé de algún avivamiento que sucedió, fue el que sucedió aquí anoche, en esos corazones honestos. ¿Por qué? Porque usted tiene algo en qué trabajar, ¿ve? Algo. La mayoría de ellos toman una actitud arrogante, no quieren que usted les diga nada, pero recuerde, ese tipo de simiente es una simiente denominacional, no una simiente de Abraham. una simiente de Abraham ve la palabra y la cree rápidamente. Cuando esa mujercita prostituta allí en el pozo esa noche, la mujer samaritana, había sacerdotes y rabís parados allí mirando a Jesús obrando, dando su señal mesiánica a ellos, una señal escritural, y ellos dijeron: Él es Belcebú, es un demonio, un adivinador. Pero tan pronto como esa luz alumbró a esa mujercita, cuando él le dijo a ella lo que ella había hecho, dijo así: Señor, me parece que tú eres un profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, cuando él venga, él nos dirá esas cosas. Ve, rápidamente, esa simiente predestinada lo aceptó, porque verdaderamente ella era una simiente de Abraham. Y ella vio la luz, era la palabra. Ella sabía que la palabra había prometido eso, que cuando el Mesías viniera, él haría esas cosas. Y ella lo reconoció. Jesús le contestó: Yo soy el que te habla. Ella corrió a la ciudad y trató de convencer a otros. Ella les dijo: Venid y ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? ¿Ve? Ahora, solo unas palabras para nuestras hermanas. Yo siempre he sido considerado como un odiador de mujeres, pero no lo soy. ¿Ve? Cuando yo era un muchachito, tuve una experiencia amarga. Pero yo siempre he tenido un gran respeto por una mujer que es una mujer, una dama. Pero no tengo respeto por aquellas que profesan serlo y no lo son. A mí me gusta ver una dama, una real y genuina dama, ella es una joya. En este día es cuando la mujer está pervertida. Está más pervertida en estos últimos días. La Escritura sí lo dice. ¿Por qué? Porque es el final de la edad. ¿Recuerda usted que fue lo que primero fue pervertido? Fue una mujer. Esto es correcto. Al igual que en los últimos días, nosotros nunca tuvimos esto. Tuvimos 6,000 años durante los cuales las damas trataron de permanecer damas. Hoy ellas tratan de actuar como hombres. Se visten con ropa de hombre, se cortan su pelo como hombre y demás. Ellas nunca hicieron esto en ninguna otra edad. La Biblia predice que ellas harían esto en los últimos días. He aquí, usted la tiene, una perversión de mujeres con razón. La Biblia dice que aquellos que escapen de Sión, ellos serán gloriosos en los ojos del Señor en aquel día. ¿Ve? A esos quienes escapen, usted dice, no tiene que ver nada. Sí tiene que ver. Alguien me dijo, no hace mucho tiempo, hermano Branham, esa cosita no tiene nada que ver. Yo le contesté, tuvo que ver para Pablo. Y Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y predica otra cosa diferente, sea anatema. No importa si es ministro o ángel, u obispo o papa o quien quiera que sea, sea anatema si dice algo contrario a esto. Ve, esto es correcto. Está en Gálatas 1:8, si usted desea leerlo. Y él me contestó, bien, yo no creo. Dijo, yo he visto mujeres con pelo corto que han sido muy dulces y sumisas. Le dije, eso está perfectamente bien. Yo también he visto esto, pero eso no es. Ve, usted tiene que hacer lo que la Biblia le dice. ¿Qué si yo le hubiera dicho a Moisés, quítate los zapatos? Y él hubiera contestado, Señor, me quitaré el sombrero en lugar de mis zapatos. Ve, usted tiene que hacer lo que Dios le dice que haga. Y el problema de esto, creo yo, y que me preocupa tanto, es que los ministros consienten tal cosa. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que un Adán moderno se unió con su esposa. Ve, Dios quiere otro Adán que se pare con la palabra, solo con él y nada más que la palabra. La palabra es la verdad a pesar de todo. No escoge ese camino. Nunca en 6,000 años han habido mujeres que hayan deseado cortarse su pelo, vestirse como hombre y ser pervertidas. Estamos en el tiempo del fin y América, cualquiera que sepa de profecía, sabe que América está representada por una mujer. Un país que apoya la libertad de la mujer. ¿Libertad para qué? Para hacer lo que a ella le plazca. Pecado. Una mujer no puede hacer lo que ella quiera hacer. La Biblia dice que no. Una mujer es un producto secundario del hombre. Ella ni siquiera estaba en la creación original. Eso es exactamente de verdad. Ella fue sacada del hombre. En él estaba lo femenino y lo masculino a la vez. Dios tomó el espíritu femenino y lo puso en una costilla que le sacó de su costado. Escuche, se fijó que cuando Rebeca fue encontrada a Isaac, cuando ella se bajó del camello, que ella cubrió su cara con un velo. ¿Sabe por qué? Porque ella se iba a unir a su cabeza. Ellos no lo saben, pero tienen que hacerlo de todas maneras. ¿Se fija usted que cuando una mujer que se va a casar, ella cubre su rostro con un velo? ¿Por qué? Porque ella se va a unir a su cabeza. Y la iglesia, siendo la novia, debería cubrirse de todo credo cuando ella se está uniendo a su cabeza, la palabra. Cristo es la palabra y Él es la cabeza. Ahora, amigos, no quiero predicar esto. Estaba mirando hoy en 500 textos, un poquito más de 500 textos de las profundas enseñanzas de la Biblia, pero quisiera predicar de Abraham en esta reunión. ¿Sabe qué? Yo creo que el Señor permitiría, si los hermanos y todos quisieran, de que yo regresara otra vez aquí y tener un avivamiento por algún tiempo durante el cual pudiéramos realmente llegar al medio del asunto y mirarlo. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Yo sé que hay peces aquí. Yo lo sabía. Me encanta pescar. Y usted tiene material con que trabajar. A alguien que es honesto, cualquiera puede estar errado y no saberlo. Yo muero diariamente de mis errores y trato de vivir para Cristo. Y cualquiera que es lo bastante hombre y tiene bastante espíritu de Dios para venir aquí y admitir que está errado y decir, yo quiero la verdad. Esto me da plena confianza para decir que son verdaderamente simiente de Abraham. Ellos quieren saberlo. Ellos no lo sabrán a menos que lo escuchen, pero tienen que ser oído primero. Dice la Escritura, ¿cómo lo oirán si no hay alguien que les predique? ¿Y cómo un predicador puede predicar si Dios no lo envía? Esa es exactamente la verdad. Ahora fíjese, vamos a regresar otra vez a Abraham. Es mejor que regresemos a él y prosigamos en él. ¿Me pueden escuchar bien ustedes que están allá en el balcón? Es un placer ver en esta noche un grupo tan fino. Ustedes aquí son gente tan amables. Hoy estaba platicando con un amigo que vino de Canadá. El Señor me ha puesto en un lugar tal en el que tengo que estar vigilando por algo que suceda. Y allí parados, este amigo a quien conocí me estaba platicando de cómo el pueblo americano era amistoso. Y le dije, sí, y aquí están algunas de las simientes predestinadas de Dios. Aquí alrededor de estos lugares, aquí en uno de los lugares más perversos. No me refiero a la ciudad de ustedes, pero a mi ciudad, de donde yo vengo, ella es tan perversa como la de ustedes. Pero todo el mundo es impío, pero todos los ruins se han ido al oeste, sabemos esto, la civilización se va llevado con ella, y donde está la civilización, ahí es en donde el pecado se asienta, eso es correcto. Usted lo puede mirar aquí, aquí es un cementerio de predicadores, eso es correcto. Mire Los Ángeles, cultos de todas clases están allí, y cada quien tiene un credo, una doctrina, el tratar de meter la palabra allí, nada más no se puede, está tan contaminado. Es la verdad, demonios, diablos, en la misma silla de Satanás. Pero en medio de todo eso, también hay algo de simiente allí. Y la única cosa que usted puede hacer es esparcir la luz. Y si algo de esa luz, y si hay simiente allí, vendrá a vida tan pronto como la luz la toque. Y usted solo tiene que sembrar luz, eso es todo. Y Él es la luz del atardecer, sabemos esto, su palabra. Bien, anoche dejamos a Abraham, principié, en el capítulo 22, pero nunca lo terminé porque me regresé a fundamentar lo que Abraham era en el principio y nos quedamos anoche en donde Dios estaba confirmando el pacto con él. Oh, me gusta esto. Partiendo los animales, haciendo un pacto con Abraham. Y vimos cuando él llamó a Abraham y le iba a confirmar el pacto y le dijo que tomara tres animales de 3 años de edad y los cortara por la mitad. Y vimos los tres, no tenemos tiempo de entrar en esto. Oh, usted puede quedarse ahí en un solo tema hasta la mañana y no lo lograría explicar. Pero lo que usted hace es tocar lo sobresaliente y esperar a que el Espíritu Santo revele el resto. Vimos cómo la perfección, el perfecto sacrificio, perfecto, como Dios perfeccionó en vida humana lo que Él iba a hacer. Sabemos que tuvimos Dios el Padre, el cual fue Jehová Todopoderoso. Él estaba en la columna de fuego que guió a Israel a través del desierto, y ese mismo Jehová se hizo carne y habitó entre nosotros en la forma de su Hijo unigénito, creando un tabernáculo para Él mismo en el cual morar, Dios manifestado en carne, la plenitud de la Deidad de Dios corporalmente habitó en Él, la perfecta manifestación. Entonces, a través del pacto, la parte humana de Él fue quitada, dividida, para que Él pudiera, ese pacto, separar el cuerpo que murió, la sangre que fue derramada por la remisión de pecados, y levantarlo y sentarlo a su diestra y enviar el Espíritu otra vez en el día de Pentecostés. Y esa misma vida que estaba en Cristo Jesús tiene que estar en la persona que recibió el pacto. La misma vida, haciendo la misma cosa. Jesús dijo en Juan 14:12, aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará. Ahora, eso es verdad o es mentira, pero tiene que ser verdad. Para mí, cada palabra de Él es verdad. Cada palabra está perfectamente correcta. Fíjese, cuán glorioso obra Dios. Y luego, vimos que esos del Padre, como Mateo dice, y por lo tanto, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? Ahora, Padre, ¿no quiere decir que tenemos tres dioses? Tenemos un Dios con tres oficios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Eso es correcto. Fíjese cuán glorioso eso fue manifestado a Abraham. Y como Dios, en esa luz, se paseó entre esos animales divididos en pedazos. Vimos anoche de qué manera las gentes hacían un contrato, lo escribían y lo rompían por la mitad, y debían de concordar perfectamente. El contrato debía de concordar. Ahora, ¿ven ustedes, amigos? Esto es lo que estoy tratando de decir, que ha entrado un diablo de intelectualidad aún entre nuestra gente pentecostal, tratando de hacer a las gentes. Ahora, yo creo en todos los dones de Dios. Yo creo en gritar. Yo creo en hablar en lenguas. Yo creo en todas las cosas que Dios dijo. Pero usted no puede basarse en ninguna de esas cosas para decir que usted tiene el Espíritu Santo. ¿Ve? Su vida tiene que ir a la par con esto. ¿Ve? Por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Y esas son las cosas que me preocupan hoy en día, porque yo veo mi propia iglesia, la iglesia pentecostal, entrando en esa forma de piedad, apartándose de la verdad, y al traer la verdad de la palabra a ellos, ellos se retiran de ella. Usted les dice, vengan, siéntese conmigo, y no lo hacen. ¿Ve? Eso enseña que hay algo mal. Eso es lo que me preocupa. Ahora, no es que yo estoy en contra de mi iglesia. Si yo amo a Cristo, sería mucho mejor para mí alardear de su iglesia que alardear en Él. Yo preferiría que usted alardeara a mis hijos en lugar de alardearme a mí. Y recuerde, yo siempre he pensado que si yo tuviera dos gotas de la sangre literal de Jesús a mi cuidado, pienso cómo pudiera cogerla para que no la derramara. Yo caminaría con mucho cuidado. Pero en esta noche tengo algo más grande que eso delante de Él. Tengo a los comprados con su sangre. Ve, Él derramó su sangre por usted. Y heme aquí, en esta noche, como ministro, sosteniendo o apuntándole a usted su eterna destinación. Así que yo no voy a referirme a ningún credo o a ningún dogma. Tiene que ser la palabra, porque esa es la cosa que va a perdurar. Mi fe está basada en la palabra, y Cristo es la palabra. Y si Cristo se ha hecho la palabra, entonces la palabra se ha hecho manifiesta entre nosotros. ¿Ve? Tiene que ser. Ahora, por lo tanto, yo creo que Dios del Antiguo Testamento, todo lo que Él era, Él lo vació en Jesús, su Hijo. Y todo lo que Jesús del Nuevo Testamento era, Él lo vació en la iglesia que Él compró con su propia sangre. ¿Ve? Un poquito, y el mundo, cosmos, el sistema del mundo, no me verá más. Mas vosotros me veréis. Ustedes, la iglesia, porque yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Entonces la vida, ese contrato, ese espíritu que fue sacado de Cristo allá en el Calvario, es traído otra vez y vaciado en su pueblo. La simiente de Abraham, a quien Dios hizo la promesa, recuerde, no fue a todas sus simientes, pero a la simiente. Ahora, hay una doctrina de la predestinación, la cual es incorrecta. Son tonterías, pero realmente hay una verdadera predestinación. Dios, por conocimiento previo, Él podía predestinar, porque Él tiene conocimiento previo. Dios no quiere que nadie se pierda, pero siendo Él Dios infinito, supo quién perecería y quién no perecería. Esa fue la razón por la cual Él dijo, antes de que aún Jacob y Esaú nacieran, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Por su previo conocimiento, supo Él que Esaú era un hombre sin escrúpulos y que Jacob respetó esa primogenitura. A pesar de cómo la adquirió, Él la deseaba. Ahora, ellos eran gemelos, nacidos de la misma madre y santo padre, pero uno era un renegado y el otro era un creyente. Ahora Dios, por su conocimiento previo, supo esto. Ahora Dios, por conocimiento previo, pero Él no hace sus negocios como usted no haría sus negocios de esta manera. Sería un albur si usted los hiciera así. Pero Dios supo, por conocimiento previo, quién sería salvo. Así que le envió a Jesús a rescatar a aquellos a quienes Él haya visto que serían salvos. Lees Hechos, el primer capítulo, y usted lo verá. ¿Ve? Ahora mire, entonces Él envió su evangelio y lo sembró, y envió su espíritu para hacerlo vivir. Ahora, ellos crecieron en el mismo campo. En Hebreos 6, Jesús dice que la lluvia cae sobre la tierra, y fíjese en esto, y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin es el ser abrazada. ¿La encontró? Ahora recuerde, tomaremos un campo de trigo como ejemplo. Ustedes que cosechan trigo aquí, y viene una sequía, y hay hierbas o cizaña como las que ustedes tienen aquí, y alguien nota que la hierba está creciendo en el campo, toda clase de hierba en el campo, las espinas en el campo. Y el trigo está también en el campo. Ambos están sedientos. Pero la lluvia viene no por la hierba, sino por el trigo. Pero esa hierbita se erguirá y se regocijará, tanto como el trigo se regocija. Pero por sus frutos los conoceréis. El mismo espíritu cae sobre un hipócrita. Y él gritará y hará todo al igual que el resto de ellos. Pero su vida prueba lo que él es. ¿Ve? Y nosotros estamos apoyándonos mucho en sensación. Y hoy en día, el campo está lleno de todas clases de sensaciones. Toda clase de sensación, no escritural, y todo lo demás. Seguro. Pero nosotros tenemos que regresar a la palabra, a la verdad de la palabra, a lo que la palabra dice. Ahora, Dios está diciéndole a Abraham que a través de él, el tercer pacto y el único pacto, Jesús solamente fue una confirmación del pacto que Él hizo con Abraham. La simiente real. La simiente del Espíritu. Y ustedes, preciosos amigos míos católicos, cuando usted dice, Ave María, Madre de Dios, ¿no le da vergüenza? ¿Cómo podía María ser la Madre de Dios? No puede ser. Usted dice, bien, estaba hablando con uno de ellos el otro día, ellos no están de acuerdo, ellos dicen que Jesús fue la simiente de María, pero si él hubiera sido la simiente de María, antes de que la simiente hubiera alcanzado a pasar por el tubo, hubiera tenido que haber una sensación previa para formarla, pero entonces usted está haciendo a Jehová, ¿se da cuenta de lo que usted está haciendo que él haga? Dios, el Creador, Él creó tanto el huevo como la célula de sangre y formó el tabernáculo. Y el hombre no tiene nada que ver en esto. Fue Dios solamente. Esto es verdad. Ella fue una buena mujer, seguramente. Aquí hay muchas buenas también como ella sentadas en esta noche. Y cuando Dios termina de usar algo, automáticamente está fuera de la escena. Ella no es un mediador. Ella no es la madre de Dios. Ella es una buena y santa mujer que está en la gloria porque ella sirvió el propósito de Dios. Y cada mujer que está aquí tiene la misma oportunidad de servirle a Dios, aunque tal vez no de la misma manera. Ven, Dios la usará a usted. Él solamente usó a ella como una incubadora, pero el niño era de Dios. Sí, él fue el creador del huevo y de la hemoglobina. Y la hemoglobina, por supuesto, proviene del sexo masculino. Y él fue el creador de eso. Y María trajo a ese niño sin ninguna sensación, no más que la del Espíritu Santo, haciéndole a ella sombra y creando en su matriz la célula de sangre y el huevo que formó al hombre, Cristo Jesús. Y este era el pacto que Dios estaba escribiendo, que cuando Dios hiciera carne humana entre nosotros, él sería partido. Recuerde, tres animales de 3 años cada uno, y después partirlos por la mitad, y Dios se llevó una parte de él con él a la gloria, y la otra parte la envió aquí. Pero cuando el cuerpo se encuentra otra vez, tendrá que ser la misma vida que gobierne a este cuerpo. Y él era la palabra. Y él es la palabra. ¿Ve? Y las obras que la palabra hizo, esas mismas obras las hará hoy día. Él es la palabra, la eterna palabra. Y la palabra de Dios es eterna. Muy bien. Bien, ¿qué estaba él haciendo? Haciendo un camino, mostrando, sabiendo que Israel, la simiente natural, lo rechazaría. Pero sabiendo que la simiente real, no la que resultó del contacto sexual con Sara, sino de la fe que Abraham tenía. Esa produjo a Cristo, quien es la simiente real de todas las naciones, mezclada entre ellas, la novia saliendo de todas las naciones. Abraham, un padre de naciones, no porque él tenía la, no porque entró a Sara, su esposa, y trajo a luz el hijo, pero porque él creyó la palabra. Amén. Eso es. Nos dimos cuenta, después de ver esto, de esta gran experiencia. Ahora vamos a entrar al capítulo 17. Vamos a tratar de llegar al 22avo, si es posible. El capítulo 17. ¿Le ha gustado el viaje con Abraham? A mí me encanta seguirlo. ¿Por qué? Porque todo lo que él hizo era un tipo perfecto de la iglesia. ¿Cree usted esto? Fíjese. Toda la escritura lo tipifica. Mire Joel. Él dijo, vendrá a suceder que en los últimos días Dios vaciará de su espíritu y de cómo vendría la oruga y comería su iglesia. Aquello que dejara la oruga se lo comería la langosta, y lo que dejara la langosta se lo comería el pulgón, y lo del pulgón se lo comería el revoltón. Y es el mismo gusano, el mismo insecto, en cuatro diferentes etapas, cada uno comiendo una parte. Aquí viene el pulgón, es decir, la oruga, y se come la corteza, y el otro se come el fruto, y así sucesivamente vienen los otros que chupan la vida de él. Esto es cuando Cristo, ese árbol que estaba en el jardín del Edén, hubo dos árboles en el jardín del Edén. Estos dos árboles fueron puestos allí con el propósito de traer un nacimiento. Y cuando Eva, ella era el árbol de muerte. Y si se le tocaba, era muerte. Y Cristo era el árbol de vida. Ahora, por la mujer, viene muerte. Pero por el hombre, viene la vida. Cuando él se paró ahí, hablándoles a los judíos, les dijo, tú, ellos le dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años, y él les contestó, y todos ellos están muertos, pero yo soy el pan de vida, el árbol de vida, que ha descendido del cielo. El hombre que coma ese pan nunca morirá. Dios puso serafines allá, guardando ese árbol para que ninguno pudiera tocarlo. Ahora él ha quitado los serafines y está tratando de llevar al creyente al árbol. Ellos vieron la visión y querían ir al árbol, querían regresar sin un sacrificio. Y ahora, después que el sacrificio ha sido establecido, el diablo los está cegando, apartándolos del árbol. Fíjese, cuando Cristo vino a la tierra, él fue el árbol perfecto de Dios. David lo vio y lo describe en el Salmo primero, diciendo, árbol plantado junto a arroyos de agua, muchos ríos, una fuente de agua, muchos dones, un mismo espíritu, sus hojas no caerán. Pero cuando él vino a la tierra, ¿qué sucedió? El poderío romano cortó ese árbol y lo colgaron en un árbol hecho por manos de hombres. Pero después, Dios levantó a ese árbol y lo sentó a su diestra y envió el Espíritu otra vez para hacer una novia para él, al igual que Adán la debería de haber tenido en el jardín del Edén. Y cuando ese árbol empezó, era un árbol pentecostal. Escuchamos al Papa decir, todas las iglesias, retornemos a la madre iglesia, al principio, retornemos a Roma. Yo quiero que un historiador, o un ministro, o alguien se pare, me mire a la cara y me demuestre que la iglesia principió en Roma, la iglesia principió en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Allí es donde principió. La organización principió en Roma 300 y algo años después, pero la iglesia principió en Pentecostés. Dios levantando un árbol novia para Cristo, con el mismo espíritu que estaba en Cristo, levantando un árbol novia. ¿Pero qué sucedió? Cuando empezaron a quejarse, a crecer, el gusano romano entró y empezó a destruirlo. Lo que el pulgón dejó, se lo comió el revoltón, hasta que solo quedó un tronco. Pero Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor, ese árbol va a brotar de nuevo, porque el árbol de la novia viene por su novia. Llegó a Lutero, ¿y qué hizo él? Lo siguió justificación, y exactamente así es la manera como la iglesia entra. Juan predicando justificación, viene Cristo predicando santificación. Hebreos, y quiero decir, San Juan 17, 17, santifícalos, Padre, en tu verdad, tu palabra es la verdad, y Él era la palabra. Esto es correcto, Él fue el sacrificio, y entonces, en el día del Pentecostés, con el Espíritu Santo, después de justificación y santificación, el árbol recibió el bautismo del Espíritu Santo, y fue entonces un árbol novia completo. Los romanos se lo comieron, pero así como cayó, se levantó. Y mientras empezaba a salir con Lutero, ¿qué sucedió? Después de la muerte de Lutero, ellos organizaron. ¿Qué fue lo que el Espíritu hizo? Podó las viejas viñas muertas. Ella continuó más adelante. El corazón del árbol creciendo es un árbol predestinado. Esa simiente estaba allí. Tenía que salir. Y salió otra vez. Y Wesley empezó. Y tuvieron un gran avivamiento bajo santificación. ¿Y qué sucedió? Él lo podó de nuevo cuando ellos organizaron. Nunca se ha levantado una organización. Ninguna que ha caído se ha vuelto a levantar otra vez. Y luego vinieron los pentecostales con la restauración de los dones. ¿Y qué hicieron? Se organizaron. ¿Y qué hizo Dios? Lo podó. ¿Pero qué fue lo que Él dijo? Yo restauraré, dice el Señor. Él sacará de esa conglomeración una iglesia que es lavada con sangre, comprada por la palabra y siendo una con la palabra, una novia. Las luces del atardecer están saliendo. ¿En dónde se madura el fruto primero? En lo más alto del árbol. Aquí vengo otra vez. Regresemos a Abraham. Regresemos. Tomemos a Abraham. Aquí viene él. El tiempo del atardecer, de la simiente real, está entrando naciones. Fíjese. Después del capítulo 17, nos dimos cuenta aquí, en el capítulo 17, Dios le apareció a Abraham con el nombre de Dios Todopoderoso. Abraham era de 99 años de edad y durante todo ese tiempo nunca vaciló, sino que creyó la palabra de Dios y llamó a las cosas que no eran como que eran. Porque Dios lo dijo así, todavía creyendo que ese hijo vendría, sosteniéndose en la promesa. ¡Qué hombre! ¡Qué hermano! Abraham, quien contra esperanza, la matriz de Sara estaba muerta, él era estéril. Su cuerpo muerto, la Biblia dice que estaba, que su cuerpo estaba ya mortecino y la matriz de Sara estaba muerta y ella estaba muy cerca de los 40 años, ya pasada la menopausia, y todavía Abraham creía que ella iba a tener un hijo porque Dios lo dijo. Allí lo tiene usted, aferrándose a la palabra, porque Dios lo dijo. No importa que los credos la cubran, la palabra estaba ahí, tenía que salir, y esa palabra estaba en el corazón de Abraham. No importa cuántos digan, esos días y esas cosas se han ido, pero mientras esa palabra está allí, será creativa, porque es una palabra germinada, porque Dios es la palabra, y la vida de Dios está en la palabra. Fíjese, cuando esa palabra cae dentro de la vida de Dios, algo pasa, viene a suceder. Ahora fíjese, Él le apareció a él en el nombre del Dios Todopoderoso. Ahora, Dios tiene 7 nombres redentivos, y Él apareció a él en la forma del Dios Todopoderoso, lo cual significa el Shaddai. Shaddai en hebreo. Él significa el fuerte. Shad significa pecho, como pecho de mujer. Ahora, en lugar de ser Shad, singular, es Shaddai, plural. ¡Qué consolación tan dulce para un anciano de 100 años de edad que guarda la palabra de Dios en su corazón y viene la voz de Dios a él y le dice, yo soy el Shaddai. Yo soy Dios de nutrientes pechos. ¡Oh, qué consolación tenemos nosotros! Recuerde, no solamente un pecho, pero pechos. Herido por nuestros pecados, por su llaga somos curados. Bien, ¿qué hace una madre con su hijito cuando está enfermo e irritable? Ella lo toma en sus brazos, se lo pone en su pecho. Y él se nutre de la fuerza de su madre que pasa a su cuerpo a través del pecho. Y no solamente se satisface, sino que se calma. Él grita a todo lo que su voz da. Está todo perturbado, pero cuando la madre lo levanta y se lo pone en su pecho y empieza ella a arrullarlo quedamente y a meterlo, él siente a su madre, su cabeza está en su seno y él empieza a mamar, extrayendo la fuerza de su madre para su cuerpo. Él se está rejuveneciendo, acumulando fuerza y también satisfaciéndose mientras día tras día está creciendo más fuerte y más fuerte. ¡Qué experiencia para la simiente de Abraham! Él todavía es Dios Todopoderoso, el Shaddai. Nosotros podemos aferrarnos a cualquier promesa que Él hizo en la Biblia, su simiente, sus hijos. Si usted está enfermo, solo eche mano del pecho de la promesa de Dios, que dice, por sus llagas somos nosotros curados. Eso satisface. Y estamos constantemente extrayendo nuestra fuerza del fuerte, Él, el único fuerte, el eterno, extrayendo su vida de Él a través de su promesa. ¿Qué es confianza? Le da a una persona que está recostada en el seno del Shaddai, creyendo, sabiendo que estamos nutriéndonos del poder de Cristo, de su promesa que entra a nosotros. Desde que el Shaddai puso a Abraham en su seno 25 años atrás, y ahora un anciano de 75 años de edad y su esposa de 65, él nunca dejó ese pecho. Él caminó por una tierra extraña, entre gente extraña que no conocían a Dios, pero él constantemente daba testimonio y era fuerte en la fe, dando gloria a Dios, porque él sabía que estaba sacando fuerzas de esas promesas. ¡Qué gran promesa es para la iglesia en esta noche, en la hora de oscuridad, de superstición, de sensación, de intelectualidad! El Espíritu Santo dijo que en los últimos días vendría una iglesia intelectual. El Espíritu habla claramente en 1 Timoteo 3, que en los posteros días algunos se apartarían de la fe, dando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Seguro, teniendo una forma de piedad. ¿Qué estaban haciendo? Intelectuales, con amplio criterio. Doctor, PhD, EYD, QST, todos esos títulos. ¿Qué? El doctor fulano de tal, desde tal fecha, es nuestro pastor. Yo preferiría que perteneciera a mi familia o fuera mi hijo, un hombre que no supiera la diferencia entre el café y los frijoles partidos por la mitad, pero que conociera a Cristo. Eso es la verdad. Y llevarlo a alguna parte por allá a lo lejos, en un viejo tronco, y que se ponga de rodillas y orar con él hasta que reciba el Espíritu Santo. Yo prefiero hacer eso que toda la psicología que usted pudiera meterle por medio de un doctorado. Dele a él la palabra de Dios. Sí, intelectuales, con amplio criterio, amadores de placeres más que de Dios, desviales, calumniadores, inconstantes y aborrecedores de aquellos que hacen bien. Oh, usted dice, eso es comunismo. No, no, esos son los así llamados cristianos, teniendo una forma de piedad, pero negando el poder. Por lo tanto, de los tales, apártate, porque esos son los que van de casa en casa, llevando cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias, nunca llegando al conocimiento de la verdad. Esto es la verdad, así es como es. Y estamos viendo este día hoy. Y qué consolación para el creyente de separarse él mismo de toda incredulidad, de todos sus credos perversos y todas sus doctrinas perversas, y mirar directamente a Cristo y tomar la palabra y agarrarse a esa palabra hasta que usted la vea siendo hecha manifiesta. No importa cuán largo usted tenga que esperar, quédese allí. Dios lo prometió, Él lo guiará a ella. Aférrese a ella, quédese allí, no se regrese, quédese allí. Si usted está seguro de ello, usted se quedará allí, pero si usted está indeciso, usted se soltará de ella con cualquier cosita. Un chango agarra todas las cosas que brillan, pero un oso agarra y no suelta. Así que usted quédese allí. Sí, sosténgase con un buen agarrón. El Shaddai, él dijo, yo soy el Shaddai, Abraham, yo soy el fuerte. Tú eres un anciano, tú ya tienes 100 años de edad. Toda tu fuerza se ha ido, pero yo soy tu fuerza. Toda tu esperanza se ha ido, pero yo soy tu esperanza. Oh, usted está sufriendo hoy de cáncer y esas cosas, ¿que no puede ver usted de dónde viene su fuerza? No del bisturí del cirujano, pero de la palabra de Dios. Yo soy tu porción. Yo soy tu fuerza. Tú sacas tu fuerza de mí. No estoy desacreditando al cirujano. Él hace la parte que le corresponde a él. Pero Dios es el sanador. Ningún cirujano, ningún doctor, ninguna medicina ha sanado. No, señor. No tiene ninguna medicina que sane. Ahora cualquier doctor le dice a usted eso. Ellos tienen la ayuda, pero Dios es el sanador. Ellos pudieran hacerle una cortada en su mano, pero resta que Dios la sane. Ellos no tienen nada para hacer, crecer tejido. Si ellos pudieran, ya hubieran hecho un hombre. Así que ve usted, Dios es el sanador. Usted puede acomodar un hueso, pero a Dios toca el sanarlo. Dios es el sanador. Yo soy el Señor. Señor que sana todas sus enfermedades. Y usted no puede hacer que la palabra de Dios mienta. Ella regresará cada vez a la verdad. Regresará directamente. Usted no la puede hacer que mienta. Ellos dicen que la Biblia se contradice. Yo he dicho, y he dicho a hombres, que yo les doy un año de gastos pagados en el campo misionero, si pudiera, y todo lo que yo pudiera hacer, si me muestran una palabra en la Biblia que se contradiga con la otra. Eso es la verdad. No hay. Pero es que su mente carnal lo mira de la manera que su mente es. El Espíritu Santo es el intérprete de esa palabra. Esa palabra es verdadera, puesta junta. Todo está allí, como en un rompecabezas. Pero tiene que ser el Espíritu Santo que la ponga junta para hacerla el cuadro de la redención de Dios y de sus bendiciones para su pueblo. Amén. No se contradice a sí misma. No hay ninguna escritura, ningún versículo que se contradiga con el otro. Si la hay, no merece el papel en la que está escrita. Es engañosa, pero Dios no engaña. Dios es verdad, justo, santo, honesto. Él es Dios. Ahora, Abraham aceptó esa palabra de yo soy el Shaddai, yo soy el dador de tu fuerza, la matriz de tu esposa se ha secado, han pasado 40 años después de su menopausia, tu cuerpo está ya muerto, pero yo soy el Shaddai. Abraham trajo a Ismael, como usted sabe, pero él le dijo, ese no es él. No, aunque él va a ser un gran hombre y va a engendrar muchos príncipes, pero aquel con quien yo hice la promesa saldrá de la unión entre tú y Sara. Eso es. Amén. Abraham se sintió muy bien. Él le dijo, quiero decirte algo, Abraham. Yo voy a cambiar tu nombre. Y le dijo, tu nombre no será ya más Abraham, sino Abraham. Abraham significa gran padre, pero Abraham significa padre de naciones. Y S-A-R-A-I no será ya más su nombre, sino S-A-R-A, Sara, que significa princesa, cambió su nombre. Pero, ¿qué cambio? Algo sucedió, porque ellos, ve, tiene que haber un cambio antes que sucedan las cosas. Él no podía darles el hijo mientras su nombre permaneciera así. Y usted no puede nacer otra vez mientras su nombre no esté escrito en el libro del cielo. Usted podría ponerlo en cada iglesia, metodista, bautista, presbiteriana, llevarlo de un lugar a otro, discutiendo con todos ellos, pero tiene que estar escrito en el libro del cielo antes de que cualquier cosa acontezca, antes de que una nueva creación pueda venir. Antes que la vida nueva pudiera venir, sus nombres tuvieron que ser cambiados. Pueda que usted tenga que cambiar el suyo también, quitarlo de alguno de estos libros hechos por hombres y ponerlo en el libro del cielo. Y por lo tanto, tu nombre no será llamado más Abraham, gran padre, sino será Abraham, padre de naciones. No será llamado Sarai, Sarai, sino Sara, princesa. Oh, ahora vamos a entrar al capítulo 18. Del capítulo 17, pasemos directamente al 18, porque solamente no quiero extenderme mucho en esta noche y retenerlo a usted aquí, porque quiero que usted regrese mañana por la noche. Ahora fíjese, y llegaremos tan rápido como podamos, al capítulo 22. Ahora fíjese, tal vez un día, o digamos dos o tres días después de eso, Abraham y Sara asentaron sus tiendas, y allá a lo lejos en la ciudad, me imagino a la señora Lot usando todos los nuevos estilos de vestidos que tenían allá, y haciéndose todos los estilos de pelo y todo lo que ellos tenían. Ella estaba viviendo lujosamente y tenía a todas sus hijas participando de lo mismo, así como la madre de las rameras lo hizo hoy y hace a todas sus hijas que hagan la misma cosa. Pero Sara, siendo la mujer más hermosa en todo el país, estaba en tierra estéril porque estaba asida a él quien tenía la promesa. Bien, pero es mejor que lo deje hasta aquí, porque lo detendría a usted aquí hasta medianoche. Ella se aferró de Abraham, correcto. Él tenía la promesa. Aférrese a Cristo. Él es el único que tiene la promesa. Él es la promesa. Él es la promesa. Fíjese, un día el sol estaba muy caliente en esa mañana y Abraham estaba sentado afuera de su tienda bajo la sombra de un roble y él miró, serían alrededor de las 11 del día y miró a tres hombres que venían caminando con polvo en sus ropas y Abraham corrió a encontrarlos. Hubo algo en su corazón que le hizo sentirse muy bien, y él corrió y se postró a los pies de ellos, y fíjese lo que él dijo, «Mi Señor». ¿No es extraño? Eran tres, pero él dijo, «Mi Señor». Mírelo, cuando dos de ellos fueron allá, solamente dos de ellos, y él dijo, «Mis señores». Lot les llamó señores a Abraham, Lot les llamó señores a los dos, y Abraham llamó señor a los tres. «Mi Señor». Amén. Oh, el tiempo está a la mano. Fíjese, él dijo, mi Señor, si yo he encontrado gracia en tus ojos, ven y siéntate bajo el roble, permíteme traer una poca de agua para lavar los pies y coman un pedazo de pan, porque la única razón por la cual han pasado por aquí es para verme, y ellos aceptaron. Entonces él fue a la tienda y dijo, Sara, amasa presto algo de harina y haz unos panes cocidos sobre el trascoldo, y salió y cogió un becerrito, lo mató y lo aderezó, y trajo las chuletas y algo de mantequilla y leche, y púsolas delante de los hombres, y comieron. Y uno de ellos era Dios mismo. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, si usted quiere argumentar con eso, hágalo. Él lo llamó a él Elohim. Dios. Él debió haberlo conocido porque él estaba practicando con él. Fíjese, Señor Dios. Ahora, uno de ellos era Dios. Y Abraham lo miró. Abraham lo reconoció. Mire esto, un ministro me dijo en una ocasión, hermano Branham, tú no quieres decirme que crees eso, que ese hombre era Dios. Yo le dije, Abraham dijo que era. Todos los traductores lo han traducido de la misma manera, Señor, con mayúsculas. Y cualquiera que lee la Biblia sabe que Señor, con letras mayúsculas, es Elohim. Proviene de la misma palabra, Elohim. En el principio, Dios creó. En el principio, Elohim, el Todopoderoso, el que existe por sí mismo, creó los cielos y la tierra. Y ahí estaba él otra vez parado delante de Abraham. Y él me dijo, bien, pero tú sabes, me dijo él, que era solamente un hombre. Seguro, le contesté. Él comió carne, él comió, él tomó leche y él comió pan. Seguro, le dije, él era Dios. ¿Cómo puede ser eso? Preguntó él. Le dije, Señor, usted espero no herir sus sentimientos, pero él era testigo de Jehová. Y me dijo, bien, señor Brana, mire, quiero decirle a usted algo. Dios no podría haber hecho eso. Y le contesté, usted no conoce a mi Dios, eso es todo. Y le dije, ¿de qué está hecho el cuerpo humano? Sino de petróleo, potasio, y luz cósmica de 16 elementos. La única cosa que Dios tuvo que hacer al descender e ir a investigar a Sodoma fue agacharse y tomar un puñado de luz cósmica y petróleo y sopló y dijo, ven Gabriel, métete aquí. Esto es verdad. Se agachó de nuevo y tomó otro puñado de polvo y dijo, ven Miguel, métete aquí, e hizo otro para él. Él estaba haciendo algo que él iba a hacer en los últimos días. Así que él descendió y habló en carne humana. Exactamente. Oh, estoy tan contento que él es de esa clase. Algún día puede que ni aún quede nada de mí. Yo estoy hecho de esos 16 elementos también. El otro día me estaba peinando mis dos o tres cabellos que me quedan y mi esposa me miró y me dijo, Bibi, te estás quedando calvo. Amor, le dije, yo no he perdido ninguno de ellos. Pero tú tenías el pelo quebrado, dijo ella. Sí, le contesté, pero no he perdido ninguno de mis cabellos. Dime dónde están entonces, dijo ella. Amor, le dije, tú dime dónde estaban antes que yo los tuviera. Y donde quiera que hayan estado, antes que yo los tuviera, allí es en donde ellos están esperando a que yo vaya por ellos. Amén. Gloria. La Biblia dice, ningún pelo de tu cabeza perecerá. Aleluya. Esto es exactamente la verdad. No existían, pero existen. Y aunque no existen, existen. Seguro, exactamente. Petróleo, luz cósmica, calcio, potasio y demás. Dios, cuando yo no sea nada, nada que usted pueda ver, solamente cenizas, Él hablará. Aleluya. Después de poner el potasio y el petróleo juntos, y yo viviré otra vez en su presencia. Aleluya. Él nos dio vida eterna. Amén. Todo lo que el Padre me ha dado, nada se perderá, y yo lo resucitaré otra vez en los días postreros, yo lo creo. Como simiente de Abraham, yo espero ese día, yo estoy buscando una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Amén. Seguro, no importa cuánto un cuerpo se arrugue y se acabe, y que el pelo se caiga, no importa lo que pase, Dios lo levantará otra vez en el esplendor de la juventud, en el día postrero, Él prometió que lo haría, y yo estoy buscando esa ciudad. Amén. Oh, mi Señor, me siento religioso ahorita, sabiendo de esa bendita esperanza que allá me espera. Estoy buscando esa ciudad, mi corazón palpita por allá. Oh, a ningún lado me desviaré, sino que pondré mi mirada hacia ese lugar. Dios, ayúdame a quedarme fiel y verdadero, tirando la línea de vida por donde quiera y trayendo a cada fatigado peregrino que yo pueda. Sí, tuve una visión referente a esto no hace mucho tiempo, y lo miré, vi a mis amados allá, otra vez jóvenes. Allí está, yo sé que allí está. Sí, Señor, probablemente usted lo ha leído en la voz de los hombres de negocios cristianos y muchas algunas otras revistas y panfletos en que está escrito, amigos, que eso no fue una visión. Yo he visto visiones, yo sé, después de miles y miles de visiones que él me ha dado, ya debería saber lo que ellas son, pero esto no fue una visión. Yo estaba allí parado, mirando, y yo sé que allí está, amigos, allí está. Yo sé que allí está, sí, tan seguro como que estoy parado ahorita aquí. Así que créame, si tengo mi mente cabal y estoy parado aquí ahorita detrás de este púlpito, allí está. Dios ha hecho su promesa y ella es verdadera, es tan verdadera. Sí, Señor, allí está. Fíjese. Bien, nos damos cuenta que estos hombres se sentaron y comieron, y dos de ellos se levantaron y se fueron a Sodoma, y uno se quedó con Abraham. Fijémonos en la conversación de ellos. Ellos permanecieron con la mirada fija hacia Sodoma, y Abraham supo que había algo un poquito extraño acerca de eso. Así que él dijo, cuando estaba listo para emprender su camino, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que él va a ser un padre de naciones? Porque yo sé cómo mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová. Y él continuó diciendo, los pecados de Sodoma se han agravado a tal extremo que han llegado a sus oídos, y él descendió para investigar. Ahora recuerde, como dije la otra noche, dos de esos mensajeros fueron a Sodoma y les predicaron a esos sodomitas y los cegaron esa noche, los cegaron a la palabra. Pero recuerde, había uno, un extraño entre ellos, ellos tuvieron su señal. Mire a Lot. Lot estaba sentado a la puerta y dijo, mis señores, y viviendo en tal condición, él les dijo, pasen a mi casa, y ellos contestaron, dormiremos en la calle. ¡Qué condición de hogar! Pero tan pronto como vieron a Abraham, ellos dijeron, ese es el propósito por el cual hemos venido, nos sentaremos contigo, así es como debe de ser, vive de tal manera que si Dios le place usarlo, él sabe a dónde ir a hablar con usted. Usted debe de estar en una posición tal que viva una vida limpia ante Dios, que sus palabras sean honestas, su vida verdadera. Ese fue la clase de lugar al cual los ángeles llegaron. Mire a Elizabeth y a Zacarías, ve, caminando derecho y honestamente en todos los mandamientos del Señor. Esa es la manera que queremos vivir, para que cuando Dios esté listo para usarnos, Él diga, este es mi pueblo, yo puedo hacer con esta iglesia lo que yo quiero, ellos creen en mí, ellos se paran por mi palabra, ¿ve? Esa es la manera que usted lo debe de hacer, de vivir la vida. Ahora nos damos cuenta que aquel ángel dijo, yo no voy a encubrir esto de Abraham, voy a visitarte de acuerdo al tiempo de la vida. Y fíjese usted, él ya no le llamó a Abraham, él lo llamó a Abraham. ¿Cómo supo que el nombre había sido cambiado? Porque él fue quien lo cambió, seguro. Fíjese, él nunca llamó a Sarai, usted sabe, S-A-R-A-I, sino S-A-R-A. ¿En dónde está tu mujer Sara? ¿Cómo supo que él estaba casado? ¿Cómo supo que él tenía una esposa? ¿Y que su nombre era Sara? Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. ¡Oh, qué gran dama! Hoy día las mujeres son mandamás. Sus esposos ni siquiera pueden hablar. Ellas tienen un palo por allí en la mano, con un cigarrillo en su mano, vestidas con pantaloncitos cortos, dando órdenes en todo. ¡Qué raza tan pervertida! Pero ella tiene que ser el jefe de la cocina y la que lava las mamaderas y todo lo demás. Cuando ella abandona la cocina, ella abandona su posición como madre. ¡Correcto! Nos dimos cuenta de mujeres que se mantuvieron y se comportaron como damas, y sus cabezas fueron los que hicieron las decisiones y las cosas. Pero usted deje que un esposo le diga a su esposa algo, y ella contestará, quiero que sepas en estos momentos, soplando el humo de su cigarrillo por su boca, un cuadro que se mira tan horrendo, yo nunca he visto tal cosa. Y se puede imaginar usted estar parado ahí observando a esa persona, discerniendo el espíritu que está en ella y esas cosas, y tal vez ella esté cantando en el coro de alguna iglesia. ¡Oh, qué día en el cual estamos viviendo! No en vano, estamos en ese día. Yo espero que usted pueda captar entre líneas lo que quiero decir. Fíjese, allí estaba Sara, estaba en la tienda, ella permaneció allí y se comportó bien. Abraham fue el que hizo toda la conversación con esos ángeles. Él le dijo a él, yo voy a visitarte, y Sara estaba escuchando y se rió dentro de sí y dijo, yo, una anciana, tan vieja como estoy, y mi señor también bien viejo, y dice que vamos a tener placer de nuevo como esposo y esposa, y ella se rió, y el ángel con su espalda hacia ella dijo, ¿por qué se rió Sara? Recuerde, esa fue la última señal que la simiente, es decir, que Abraham mismo, el cual es un tipo de la iglesia, esa fue la última señal que él recibió. De todas las otras señales que él recibió, esa fue la última antes de que Sodoma fuera destruida. ¿Es esto correcto? La última señal. Israel, la simiente que siguió después de Abraham, Y los samaritanos, a pesar de que eran una simiente desechada, producto de una mezcla, sin embargo le buscaban. Y dijeron, nuestro padre Jacob nos dio este pozo, dijo la mujer en Sichar. ¿Ve? Nuestro padre Jacob, él dio este pozo a José, su hijo, y nosotros hemos bebido de él, y él le dio de beber a sus camellos, y tú dices que tienes agua, algo como eso, ¿ve? Y la última señal, que la simiente de Israel, la natural, recibió, fue la misma clase de señal. ¿Lo puede ver usted? Piense por un momento. La última señal que Abraham, con el pacto, la última señal antes del rechazo de la iglesia tibia y de su destrucción, fue la señal del discernimiento de los pensamientos de los corazones y de la mente. Dios manifestado en carne humana. Y la última señal que Israel dio antes que fuera desechada fue la misma cosa, pero ellos dijeron, es Belcebú, un adivinador. Hoy es la hora. Dios permite que esto penetre. Hoy es la hora para la simiente real de Abraham. ¿Lo captó usted? Dios manifestado en carne humana, dándoles a ellos su última señal. Antes de la destrucción de la tibia y del levantamiento, como él lo hizo. La última, el último esplendor del pecado de Lot. Deje que esto penetre por un momento. Abraham, 1. Simiente natural de Abraham, 2. Simiente real de Abraham, 3. Fíjese, el mensaje no fue ya con los tibios. ¿A dónde fue enviado? Fue enviado a los pentecostales, al elegido, al sacado de. Y así como Israel lo hizo entonces, mire cuántos Israel lo recibieron. Cuando llegó la hora para ellos de subir allá, solo habían 120, cerca de 4 millones que eran. Observe la simiente real. ¿Ve? Tienen que repetirse otra vez esas tres situaciones. ¿Ve? De donde quiera que usted lo tome, el pueblo de Caán, Sem y Jafet, la simiente real de Abraham. Está Abraham, la simiente natural y la simiente real. Todo. La simiente real es a través de Cristo. Nosotros venimos por la promesa que Dios le dio a Abraham a través de Cristo, la simiente real. Y esta es la simiente real. Esta iglesia del Señor Jesús, que Él está restaurando en los últimos días. La simiente real. Fíjese, Él recibió esa señal y la simiente real, Él mismo dijo cuando estaba aquí, como fue en los días de Lot, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. La simiente real. Tenemos la simiente de Abraham escogida, también a Lot, hijo de su hermano. Una simiente tibia allá en Sodoma, y luego la simiente sodomita, el mundo. Hoy tenemos el mundo, la iglesia mundana y la simiente real. Exactamente, ellos se están posicionando y todo exactamente de acuerdo a su orden. Y Dios con su promesa viene manifestando la misma cosa. Amén. Si esto no es perfecto, entonces no sé lo que es perfección. Es la Escritura. Usted ha hablado en lenguas, danzado en el Espíritu, usted ha tenido todas estas sensaciones, y usted ha visto milagros de sanidad, sillas de ruedas vacías y demás, hemos visto todo esto, pero aquí está la última señal, hecha manifiesta hoy. Abraham vio toda clase de cosas que Dios hizo por él en su peregrinación, seguro, pero aquí viene la última señal, poco antes de que el Hijo Prometido viniera. Y hoy día, la simiente real está esperando por el Hijo Prometido. ¡Aleluya! Nosotros estamos. ¿Estamos nosotros esperando por el Hijo Prometido? El retorno del Hijo de Dios. ¡Aleluya! Oh, esto me hace sentirme con ganas de gritar. Mire, la simiente real está esperando al Hijo Prometido, al igual que Abraham lo hizo a través de los años, velando, sosteniéndose en esa palabra. Así lo hace también la simiente real. Y la simiente está velando por la venida de este Hijo, la venida del Señor, a través de la primera vigilia, la segunda, la tercera, hasta la séptima vigilia. Llenos aquí todavía esperando por la simiente real. ¿Y qué es lo que usted mira poco antes de la venida del Señor? ¿Qué ocurre? Dios desciende en nuestros medios. mostrándoselo a la simiente real, al igual que él se lo mostró a la simiente de Abraham, y aquí está con la simiente real, Dios morando entre nosotros en la forma del Espíritu Santo, haciendo las mismas cosas que él hizo allá, haciéndolo, demostrando que es el mismo. Y con la investigación científica de la foto, el mundo sabe, el mundo científico sabe que es la verdad, la iglesia alrededor del mundo sabe que es la verdad. Y creo que toda simiente predestinada está ya para entrar, la puerta está para cerrarse y juicio está preparándose para caer. Esto es verdad. No por siempre Dios contenderá con el hombre. Él hará todo lo que él pueda. Pero la hora se está aproximando, amigos. Fíjese. Le voy a dar algo a usted para que lo ayude. Recuerde que fue la siguiente cosa que tomó su lugar. Antes que ellos pudieran recibir la simiente real, tuvo que suceder un milagro a Abraham y a Sara. Físicamente. Antes que ellos pudieran ser simiente real, es decir, antes que la simiente pudieran hacer, ahora, el cuerpo de Abraham estaba como muerto. La Biblia dice eso, ¿verdad? Y la matriz de Sara estaba muerta. La Biblia dice eso. Ahora, tuvo que suceder algo en lo físico antes que la simiente real pudiera, aparecer. El hijo prometido. Antes que el hijo prometido pudiera aparecer, tuvo que haber un cambio físico en sus cuerpos. Antes de la aparición del hijo prometido. Fíjese lo que él hizo. Le voy a dar algo aquí a usted. La Biblia es una historia de amor que Dios escribió para su iglesia. Es Dios, Dios es amor. ¿Cree usted esto? Y la Biblia es escrita de tal manera que el educado y el sabio nunca puede entenderla. Usted tiene que ser enamorado de Dios para poder entenderla. Usted tiene que tener a Dios en usted. Él mismo se interpreta a usted. Mire, es como yo, que tengo una esposa. Oh, cuánto la amo. La amo con todo mi corazón. Y cuando estoy allá, por algún lugar, en ultramar, después que acuestan los niños, ella me escribe una carta diciéndome, querido Billy, estoy sentada aquí en esta noche, estoy pensando en ti y estoy escribiendo. ¿Ve? Yo sé que ella está escribiendo en un papel, pero yo la conozco y la amo tanto que conozco su naturaleza. Yo sé lo que ella quiere decir, así que puedo leer entre líneas. Ve, y Dios quiere que su iglesia lea entre líneas, no leer nada fuera de ella. Usted tiene que leer entre las líneas para ver lo que significa. Ahora, mire y vea. Dese cuenta si no es así. Ahora, lo que Dios hizo con Abraham y Sara, Él lo estaba haciendo como un ejemplo para su iglesia. Él lo hizo con ellos, Él los tornó otra vez a ser un hombre y una mujer joven. Seguro Él lo hizo. Los tornó a ser jóvenes otra vez, al igual que él lo va a hacer con cada simiente de Abraham. No importa cuán viejo y acabado usted esté, viene un día cuando usted será joven y hermoso otra vez. Eso es la verdad, el esplendor de la vida. No hace mucho tiempo le preguntó un doctor, doctor, cada vez que yo como, renuevo mi vida. Sí, señor, eso es correcto, me contestó él. Le dije, Dios dice que estamos hechos del polvo de la tierra. Eso es correcto, dijo él. Los vegetales y la carne y todo lo que usted come es polvo. Y ahí es donde usted toma su potasio y su calcio y todas sus vitaminas. Por lo tanto, usted la toma directamente de la tierra y usted está hecho del polvo de la tierra. Yo dije, yo lo escribí así en el principio. Yo no sé nada acerca de eso, dijo él, pero sé que cuando usted come alimento hace que su cuerpo se desarrolle. Le dije, yo le estoy preguntando a usted y ahora usted me está preguntando a mí acerca del nacimiento virginal. Sí, señor, dijo él. Le gustaría preguntarle algo, doctor. Le dije, usted explíqueme eso a mí. Bien, contestó él, todo aquello que no esté científicamente probado está en error. Yo me iré al lado opuesto, le dije, y diré que todo aquello que está científicamente probado no está correcto. Nada en lo absoluto. Y las únicas cosas reales que existen en la vida son aquellas cosas que no pueden ser probadas científicamente. Como amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, paciencia, fe. ¿Me los puede probar usted también científicamente? Sin embargo, son una realidad. Dios, el Espíritu Santo, ángeles. Amén. Fe hace todas esas cosas. Todo lo que usted ve proviene de la tierra, viene de la madre tierra y retorna otra vez a ella. Quiero preguntarle algo, le dije. Cuando yo tenía 16 años, yo comía la misma comida que hoy como. Comía frijoles, papas, pan y carne. Y cada vez que yo comía, crecía y me fortalecía. Seguro, dijo él, tú estás renovando tu vida. Entonces le dije, ¿por qué es entonces que después de que yo pasé los 20 años y cualquier persona, no importa cuánto usted coma, usted se debilita y se avejenta? Piénselo. Le dije, tengo aquí un pichel con agua y un vaso, y si empiezo a echar agua de este pichel grande al vaso, él se irá llenando hasta que llegue a la mitad. Pero a mi cuerpo, sin razón alguna, mientras más le echo, más se decae. Y no importa cuánto y que también coma yo, y hoy como mejor que antes, cientos de veces mejor. Yo sé lo que era masticar cueros de carne toda la noche y el comer pan de maíz en el desayuno con molaza de sorgo y también comer la misma cosa en la comida y en la cena. Yo sé lo que es vivir duro y ahora puedo comer mejor. Gracias al Señor. Pero no importa cuánto coma, yo todavía estoy debilitándome y haciéndome viejo. Y finalmente me secaré y me moriré. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una cita que Dios ha hecho. Eso es correcto. Sí, Señor. Y fíjese, Abraham y Sara regresaron otra vez a la edad de 22 o 25 años, más o menos. Oh, usted dice tonterías, hermano Branham. Muy bien, manténgase quieto solo por un momento. Lea entre líneas tan solo una vez. Inmediatamente después que esos ángeles partieron y que Sodoma fue quemada, Abraham y Sara tomaron un largo viaje rumbo a Gerar. Ese es un viaje bastante largo para una pareja anciana. Míralo en su mapa. Ellos se fueron rumbo a Gerar, y aquí Sara, una abuelita de 90 años de edad, con su bonetito para el sol, temblorosa, y Abraham con su larga barba colgándole. La Biblia dice que ellos eran entrados en edad. No trate de decir que ellos vivían más años. La Biblia dice que sus cuerpos estaban muertos y entrados en edad. He aquí que ellos iban a Gerar, y había un joven rey allá cuyo nombre era Abimelech, y él estaba buscando una novia, y cuando oyó a Sara, se enamoró de ella. ¿Es verdad esto? ¿Abuela? Pues tú eres la más hermosa. Abraham dijo, tú eres de hermoso parecer. Amén. Yo te pido que le digas que tú eres mi hermana. Aleluya. Dios estaba mostrando ahí lo que él iba a hacer por toda la simiente de Abraham. Sara era hermosa. Abraham era joven. Ya puedo escuchar a Abraham decir, Sara, querida, ¿sabes qué? Lo blanco de tu pelo se te está quitando. Abraham, la joroba está desapareciendo de tu espalda. Te estás enderezando. Ellos volvieron a ser jóvenes otra vez. Dios mostrando. Oh, mi Señor. Y Abimelech se enamoró de ella y fue y la tomó para casarse con ella. Ya me lo imagino dándose un baño y con su pijama puesta, acostarse y estirarse y después de elevar sus oraciones, decir, mañana me casaré con esa hermosa anciana de 100 años de edad. ¡Qué ridiculez! Con esa hermosa muchacha hebrea y su hermano, ese jovenzuelo. ¡Qué hermosa es ella! Y Dios le apareció a él en el sueño y le dijo, tú eres hombre muerto. Y dijo, Señor, ¿por qué es esto? Él dijo, ella es esposa de un hombre. Y él le contestó, Señor, tú conoces la integridad de mi corazón. Ella me dijo, él es mi hermano. Y él dijo, ella es mi hermana. El Señor le dijo, sí, yo sé la integridad de tu corazón. Por eso es la razón que te guardé de que pecaras contra mí. Escuchen esto. Pero tú eres hombre muerto y toda tu nación contigo. Su esposo es mi profeta. A mí no me interesa cuán santo tú eres, cuánto tú ores, yo no escucharé tus oraciones. Su esposo es un profeta. Y Dios le dijo, regresa su esposa a él y deja que ore por ti. Si no lo haces, de seguro morirás. ¡Aleluya! ¿Qué era? Era que Dios estaba preparando a Abraham y Sara para recibir el hijo prometido, mostrando que la siguiente cosa, después de la manifestación de este ángel de Dios, el Espíritu Santo, mostrando su última señal, la siguiente cosa es que esto mortal se ha transformado en inmortal, y luego seremos arrebatados en el aire para encontrar al hijo prometido, simiente real de Abraham. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque seremos cambiados en un momento, en un parpadear de ojo, y seremos arrebatados, y juntamente encontraremos a Él en el aire, y estaremos con Él por siempre, con el Hijo prometido. ¡Aleluya! Oh, no voy a llegar yo. Tal vez mañana por la noche llegaré al capítulo 22, ¿ve? Oh, lo amo. ¿Usted no? Estoy tan contento con todas estas cosas. La Biblia está llena de estas preciosas pepitas de oro. Lo único que tiene que hacer es agacharse y recogerlas, quitarle la tierra de encima y mirarlas. Cada una de ellas representa a Jesucristo, cada hombre, porque en Él mora la plenitud de Dios. Todo apunta a Él. Todo lo del Antiguo Testamento apunta a la cruz. Y todo lo que está en el Nuevo Testamento apunta al regreso a la cruz. Esto es verdad. Todo está allí. Oh, bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón. La comunión de mentes de un parecer es como la del cielo. Cuánto le amo. Cuánto deseo verle. cuánto anhelo y espero que este cuerpo viejo, todo golpeado, molido, adolorido y quebrantado, sea cambiado una de estas mañanas. La trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros con ellos seremos arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Rebeca dio de beber a ese camello en la frescura de la tarde. Eliezer no la encontró a ella en la mañana. Él no la encontró a ella a mediodía. Él la encontró en la luz de la tarde. Habrá luz en el atardecer. Correcto. Allí fue en donde él la encontró. Ella cubrió su rostro con su velo. Ella no tenía cabeza. Ella iba a unirse con su cabeza. Amén. Es la naturaleza de una mujer el rendirse al hombre. Y es la naturaleza de la iglesia el rendirse a Cristo. Rendirse a su voluntad. Solamente rendirse. Ella no tiene su propio pensar. Ella toma la palabra de él, no la de alguien más. Si Eva hubiera hecho esto, no hubiéramos tenido que morir. Pero ella escuchó a razonamientos. Pero la real novia de Cristo se somete a la jefatura de Cristo, la palabra, y solamente crea la palabra de Dios. Esa es la real, la novia restaurada. ¡Aleluya! El tiempo está en la mano, amigos. Es más tarde de lo que usted piensa. Estamos en el tiempo del atardecer. El Espíritu Santo está aquí en esta noche. Yo sé que es un pequeño grupito. Usted pudiera pensar, oh, si algo como esto hubiera sucedido, Dios hubiera manifestado allí en Roma a los obispos y a los papas. Él hubiera venido a un obispo metodista, él hubiera ido al seminario bautista, él hubiera... Sí, eso es lo que usted piensa, pero él nunca lo hizo de esa manera. Él viene al corazón humilde, a aquellos que están esperando en él. Y él está aquí esta noche. El Espíritu Santo, Dios, el mismo ángel, aquí, ante los científicos, probando. Allí está él fotografiado. George J. Lacey, el jefe del departamento de huellas digitales del FBI, dijo así, la luz penetró el lente. Y dijo, señor Branham, yo he dicho muchas veces que esto era psicología, que usted leía la mente de esas gentes, pero el ojo mecánico de esta cámara no capta psicología. La luz penetró el lente. Allí estaba. Allí está. Una de ellas está colgada en Washington, D.C., registrada como el único ser sobrenatural que alguna vez haya sido científicamente fotografiado y probado. Si yo muero en esta noche, si no vuelvo a pararme detrás de este púlpito, mañana por la noche, mis palabras son verdaderas, porque no son mis palabras, son las de él. Yo nunca he dicho yo soy, no soy yo, yo no pudiera hacer nada. Yo soy un hombre como usted, un pecador salvo por gracia, pero Dios, en estos últimos días, prometió estas cosas, y aquí están. Es la palabra. Si esto fuera una ficción, podría ser diferente. Pero es la palabra, probando la palabra, confirmada por toda la Biblia, confirmada por los científicos, confirmada por el Espíritu, confirmada por la Iglesia. Dios, en nuestros medios, aleluya. Yo estoy muy contento por esto. ¿No están contentos que anoche se pararon e hicieron esta confesión? ¿No lo hizo que se sintiera diferente? Siempre lo hará cuando usted se pare por la palabra de Dios. Párese por Cristo, no se avergüence de Él. Oremos. ¿Hay alguien aquí en esta noche que desearía levantar su mano solo por un momento y decir, hermano Branham, recuérdeme en su oración, estoy anhelante por ser uno de esas simientes de Abraham? Yo quiero ir al cielo. Ore, hermano Branham, yo siempre en lo profundo de mi corazón había sentido como que había algo que tenía que alcanzar, pero nunca he sido capaz de alcanzarlo. Ore por mí, hermano Branham, para que Dios me lo dé. Dios le bendiga. Nada más miren las manos que se están levantando por donde quiera. Y que de ustedes allá en el balcón, recuerde, Dios es tan grande en el balcón como lo es aquí abajo. ¿Es usted realmente sincero? En verdad lo dice, levante su mano. Dios le bendiga. Estoy esperando el momento. Continúe orando. Mantenga sus rostros inclinados. Un pecador que esté aquí en esta noche quisiera levantar su mano y decir, recuérdame, Señor. Yo no estoy levantando mi mano a ese predicador. Yo estoy levantando mi mano a ti. Yo creo verdaderamente que tú vives hoy, que tú nunca moriste, que cuando tú fuiste a la tumba, tú te levantaste otra vez. Tú vives eternamente. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo estoy levantando mi mano a ti porque yo creo que tú estás aquí. Levante su mano y diga, recuérdame, Señor. Continúa orando. Tenga fe en Dios. Ahora uno que haya dejado la palabra.
God bless you.
Dios le bendiga. Él ve a su mano. Nuestro Padre Celestial, tú ves esas manos. Tú sabes lo que está detrás de ellas. Tú dijiste, un sembrador salió a sembrar simiente, y una cayó al lado del camino y no dio fruto. Otra cayó en pedregales, otra en espinos, pero otra cayó en buena tierra y dio fruto cual ciento. El sembrador únicamente fue responsable por sembrar la simiente. Deje que el Espíritu Santo coja esa simiente en estos momentos. Señor, nosotros, yo creo, Señor, nosotros. Ningún hombre sabe cuándo vas a venir. Nosotros no sabemos eso. Tú dijiste que ni aun los ángeles lo sabían, solamente el Padre. Jesús confesó que Él no lo sabía, solamente el Padre. Ahora, Padre, yo oro por aquellos que levantaron sus manos. Yo creo que lo hacen sinceramente. Hay algo detrás de esto, un espíritu que les dijo que levantaran sus manos y lo hicieron. Son sinceros. Tal vez esta es la primera vez que tú les hayas hablado, y puede ser la última vez. Tal vez tú les hablaste otras veces, y ya nunca hablarás otra vez, yo no sé. Pero Padre Celestial, yo oro que tú les concedas salvación a todo aquel que cree. Permite que tu santo nombre sea reverenciado delante del pueblo. Permite que tu amor sea derramado ampliamente en cada corazón por el Espíritu Santo. Bendice a estos hermanos ministros, Señor, estos preciosos hombres, quienes estando en medio del conflicto, aún así me invitaron. Bendice a la gente aquí presente. Yo no quiero ser arrogante, yo no quiero ser diferente, Señor, solamente verdadero. Y esa es la única cosa que tú reconocerás, la verdad que está en la persona, porque tú eres la verdad. Escucha, Padre, yo te lo pido, concede que todos aquellos que están aquí, que tal vez no levantaron sus manos, de todas maneras sean salvos. Concédelo en el nombre de Jesús. Amén. Sentémonos reverentemente por unos momentos. Creo que es un poquito tarde para hacer una línea de oración, pero lo haremos. Cada persona, cuando usted, si usted tiene tarjeta de oración, reténgala. Si a usted no se le dio una, se le dará. Estamos, así tengamos que quedarnos 5 días extra. Vamos a orar por cada uno de ellos, ¿correcto? Estoy tratando únicamente de dar un mensaje al pueblo. Estoy tratando de que usted vea lo más importante. Si usted recibe sanidad, y tal vez usted viva lo suficiente, usted volverá a enfermarse en otra ocasión. Pero si usted ha sido salvo, usted tiene vida eterna, ¿ve? Usted puede ser sano y seguir adelante y perder su salvación. Quiero decir, perder su vida. Pero cuando usted es salvo, en esos momentos usted adquiere vida eterna para nunca estar enfermo. Me pregunto si usted en esta noche entendió de lo que yo estaba hablando, de que Dios le apareció a Abraham y a Sara y les dio la última señal, ese ángel, antes de que la destrucción viniera y el Hijo Prometido fuera dado. Para la iglesia, esa señal fue la única del Hijo. Para el mundo, eso fue destrucción. Ahora, lo que Él hizo para Abraham y para ellos fueron ejemplos. Jesús vino a la tierra, la simiente real de Abraham, e hizo la misma señal. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Digan amén. Seguro. Y lo rechazaron. ¿Es correcto esto? Ahora, Él nunca hizo eso a los gentiles, porque la simiente real todavía no estaba presente. La iglesia no había nacido todavía, pero cuando la iglesia nació, y hoy tiene ya 2000 años, solo recuerde, eso era el término de la espera de Abraham. Eso era el término de la espera de la simiente natural por el Mesías, porque el Mesías estaba allí. Esto es el término de la espera de la simiente real. Él está aquí. La aparición de Cristo. ¿Alguna vez ha tratado de separar? Hay un lugar en la Biblia, usted sabe, no tengo tiempo de ir a buscarlo, que habla de la aparición de Cristo y de la venida de Cristo. Esas son dos cosas diferentes, la aparición y la venida. Él está en su aparición hoy, trabajando con nosotros en la forma del Espíritu Santo, perfeccionando a la iglesia. Tiene que ser. Si usted tiene un billete de $1 en su bolsillo, sáquelo y obsérvelo. En un lado está el sello americano, y por el otro lado está el sello egipcio. La pirámide, con la piedra de corona más arriba de ella, como un ojo mirando. ¿Por qué el dólar americano pondría al lado opuesto de su sello, el gran sello? Es lógico pensar que el sello americano sería aquí el gran sello. Pero el gobierno de los Estados Unidos reconoce el gran sello, lo quiera o no lo quiera. Observe la pirámide. A medida que se forma hacia arriba, la iglesia, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y entonces eso tiene que irse estrechando para cuando la piedra de corona nunca se asentó en la pirámide, ella fue rechazada, al igual que la piedra angular. Pero cuando esa piedra de corona venga, yo he estado en la pirámide, sus piedras están tan perfectamente unidas que usted no pudiera meter una navaja de afeitar entre ellas, en donde está la argamasa. Y cuando la iglesia venga, cuando Cristo venga a recibir su iglesia, la iglesia tendrá el ministerio exactamente igual que el de él, y a través de esa gracia ella levantará al resto, y luego se irá la venida de la piedra de corona clamando gracia del Señor. Estoy pensando algo ahorita. Aleluya. Nuestro Dios todavía es Dios. Él revela sus secretos a sus siervos. Yo hablé de un ángel que con su espalda hacia la tienda, teniendo su espalda hacia la tienda, dijo lo que Sara estaba pensando dentro de ella. Yo predigo de que ese ángel está aquí en estos momentos, el Espíritu Santo, la misma columna de fuego, la misma que estaba en Cristo, la columna de fuego que dio a los hijos de Israel, la columna de fuego fue hecha carne y habitó entre nosotros. Él dijo, yo vengo de Dios y voy a Dios. Después de su muerte, entierro, resurrección y ascensión, él se encontró con Saulo en el camino rumbo a Damasco. Una luz lo tumbó a él y dijo, Señor, Señor. Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Contestó Saulo. Él le dijo, yo soy Jesús. Había regresado. Él está aquí en esta noche, probado por su iglesia, probado científicamente y por todo. Oh, amigos, ¿por qué son ustedes tan indiferentes? ¿Por qué nos sentimos tan decaídos? Deje que el Dios que habló la palabra, deje que el Dios que, como Eliseo dijo, cuando regresaba con una doble porción de Elías, dobló el manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Deje que el Dios que escribió la palabra confirme la palabra. Si esta es su palabra, deje que Él se pare por ella. Él prometió hacerlo. Él lo hará si usted lo cree. Ahora, déjeme poner esto muy claramente. Yo no soy esa persona. Yo soy un siervo de esa persona. Y usted lo es también. Si usted es simiente de Abraham. Pero yo estoy predicando su palabra y estoy parándome en el día en donde cada denominación me ha rechazado. Las organizaciones me han echado de cada lugar a donde voy. Y solamente preciosos hermanos, quienes están en esas organizaciones, quienes han visto la luz, se han agarrado de ella sin importar lo que el alto mando diga. Dios bendiga hombres como esos. Dios bendiga esas mujeres y hombres quienes se pararon firmes esta noche. ¿En qué puedo ayudarlo? Dígame algo. Dígame qué quiere que haga, y yo haré todo lo que yo pueda por usted. Ustedes son pueblo de Dios, pues cualquier hombre o mujer que hace una determinación como esa en medio del conflicto, yo lo respeto. Ahora, si ese ángel, si la palabra de Jesucristo te dijo que antes de la venida del Hijo del Hombre, las mismas cosas que sucedieron en Sodoma sucederían en la iglesia, deje que Él venga en la escena. Yo voltearé mi espalda hacia usted. Usted incline su rostro y ore. Yo no haría esto por nada si no fuera guiado a hacerlo. Yo sería un necio haciendo tal declaración. Pero lo hago creyendo en Cristo, el Hijo de Dios, creyendo que Él es la palabra. Y la palabra se hace realidad en nuestra carne cuando aceptamos la palabra, porque es su promesa. Yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo, y las obras que yo hago vosotros también haréis. Yo he volteado mi espalda hacia la audiencia, Padre Celestial. Eso que yo he predicado en este mensaje, yo oro, Padre Dios, deja saber en esta noche de que tú todavía eres Jesucristo, el Hijo de Dios, y que tú todavía eres Jehová Dios. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que eras tú hablando allá con Abraham en aquel día en la tienda. Eras tú quien pudo discernir lo que esa mujer estaba pensando en la tienda, y se lo dijiste, y de inmediato ella lo negó. Tú hubieras podido haberle quitado su vida, pero ella era parte de Abraham. Era su novia. Señor, tú pudieras quitar nuestras vidas, debido a nuestra incredulidad, pero somos parte de Cristo. Tú no hubieras podido quitarle la vida a Sara sin herir a Abraham. Y tú no puedes quitarle la vida a la iglesia sin herir a Cristo. Ayúdame, Señor. Yo no tengo educación. Yo solo soy Señor. Yo no tengo nada. Solo el creer en ti. Y yo creo. Ayuda mi fe, Señor. Amén. Te doy gracias a Dios vivo. Ahora Él está presente. Sea reverente. Respete. Usted puede levantar su cabeza si usted desea. Ahora, no solamente ve, la Biblia dice que el hablar en lenguas es para edificarse usted mismo, a menos que haya alguien que interprete. Y si hay interpretación, esa es profecía para la iglesia. Y de la manera que yo escuché la interpretación fue de creer al Señor, que es Él quien ha enviado la palabra. Yo no vengo en mi nombre, yo vengo en su nombre. Entonces sus obras Él las hará a través de mí, por la predicación de su palabra y la confirmación de su palabra. Seguramente, yo creo eso. ¿Cree usted lo mismo? ¿Cuántos lo creen antes de que Él, Dios le bendiga? Ahora, esta es la manera. Conserve ese nivel de balance y usted verá algo suceder. Yo voy a voltear mi espalda hacia la audiencia, porque aquel fue el Espíritu Santo atestiguando aquello. Sea fuerte. Él nos dice que hagamos. ¿Cree alguno de ustedes allá en la audiencia? ¿Alguien? No hay una sola persona que pueda ver. ¿Cuántos allá están enfermos y afligidos? ¿O tienen alguien que está afligido? ¿O alguien por quien usted está orando y que usted sabe que yo no sé nada al respecto? Levante su mano. Bien, hay manos prácticamente por donde quiera. Bien, creamos en este momento. No, no se vaya nadie. Solo denme, faltan 12 minutos para las 10. Denme 12 minutos, ¿lo hará? Nadie se mueva. Ninguno se vaya. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Reverentemente, respetemos eso con todo nuestro corazón. Ese es un don en la iglesia. Permanezca en oración reverentemente. Recuerde, una vez ellos iban a pelear y no sabía cómo afrontar esa gran batalla. Allí estaba David y compartió con ellos un pedazo de carne y una garrafa de vino. Pero el Espíritu cayó sobre un hombre, y él profetizó y les dijo en dónde encontrar al enemigo, y fue así. Nosotros estamos enfrentando una gran batalla, hermano, y estamos parados en medio de una gran batalla ahorita mismo. El Espíritu ha estado cayendo en algunos y les ha estado diciendo lo que hagan, que crean. Él está tratando de que aparten su mente de mí. ¿Ve?
Algunos de ustedes están pensando que es el hermano Branham tratando de hacer algo. No soy yo, es él. Yo solo, un don, es solo para que se rinda usted, como para que se engrane usted bien. Es como ese micrófono cuando lo prendemos, para que alguien hable a través de él. Es solo un pequeño mecanismo que yo prendo, una cosa pequeña. Al Espíritu Santo yo no lo prendo, él me prende a mí. Y luego él habla, no soy yo. Ahora, sea reverente. Y crea, cada uno de ustedes, ore solamente. Ahora, todos saben que la Biblia dice que Jesucristo, en estos momentos, es un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras enfermedades. Y eso es verdad, que la congregación diga amén. ¿Es él el mismo sumo sacerdote? Diga amén. Y si él es el mismo sumo sacerdote, él tendrá que actuar de la misma manera. ¿Es correcto eso? Amén. Ahora, ¿qué es lo que usted haría? Bien, el tocarme a mí no haría ninguna diferencia. Yo soy un hombre, pero al tocarlo a él, el Espíritu Santo que está aquí, él reacciona y usa labios humanos, porque él es la viña, nosotros somos las ramas. Él no da fruto, él solamente energetiza a la rama. Acabo de tornar mi espalda hacia la audiencia para que usted pueda ver las cosas que yo he dicho. Ahora, estos ministros aquí en la plataforma están orando. Ustedes pueden mirarme si así lo desean, está bien. Solo al mirarlos, usted podría saber que ellos están, porque ustedes son pastores, ustedes son los que pastorean esas ovejas. Así que es para que usted se dé cuenta. Quiero que oren por mí, hermanos, porque se da cuenta usted lo que yo soy representante del mismo Cristo que usted sirve, y yo soy su hermano, compañero, ciudadano del reino, con ustedes, hermanos, yo solo estoy aquí. Ve, ahora en estos momentos la palabra que yo prediqué, ve, está en un riesgo, en estos momentos que falle, es lo que Satanás desearía ver, eso es todo lo que él está esperando, pero Dios no es una falla, solamente sea reverente. Con mi espalda volteada, quiero que alguien, permítame voltearme, tengo que voltearme completamente, permítame voltear mi espalda primero a esta sección y después vendré y lo haré en la otra sección. Ahora alguien detrás de mí, en esta dirección, hay muchos orando, detrás de mí, en esta dirección, alguien está orando en estos momentos que quiere creer a Dios, solo crea con todo su corazón. Usted está en alguna parte por aquí detrás. Ahora, Padre Celestial, yo te agradezco por todos tus mensajes, por todo lo que tú has hecho. Ahora ayúdame, Señor. Yo por fe, yo te creo, creo tu palabra. Yo creo que fue tu Espíritu el que me llamó a hacer esto. Ahora deja saber que yo he hablado la verdad. Yo he testificado de ti. Ahora testifica, Señor, que yo he hablado la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios Padre, estamos esperando por la interpretación de eso. Tú dices en la Biblia que habrían series de tres, y este es el tercero. Ahora oramos para que tú lo hagas saber a alguien quien tenga el don de interpretación. Me entrego a ti en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Bien, esto fue una profecía, no la interpretación, ¿ve? Él dijo más que lo que dijo la hermana. Esperamos la interpretación. ¿Ve? Ese hombre es un profeta. Amén. Gracias, Señor. Directamente detrás de mí. Dios, concede la bendición a esa mujer por la cual ella llora. Solo tenga, sea muy reverente en estos momentos y crea con todo su corazón. Ahora, por el Espíritu Santo, yo estoy tratando de comprobar la palabra que yo he predicado, la cual él ha testificado que vendrá a suceder. Ahora crea con todo su corazón. Hay alguien que está sentado detrás de mí y es una mujer. Ella está sufriendo del corazón y tiene alergias que le están molestando. Ella está detrás de mí. Si la mujer no está todavía de pie, la audiencia está mirando, yo tengo mis ojos cerrados. Ella también está preocupada por un amado, y ese es su esposo, quien está sentado a un lado de ella. Él está paralizado, tiene un bastón. El nombre de la mujer es señora Brumash. Crea con todo su corazón, póngase de pie y acepte lo que usted ha orado y tendrá lo que ha pedido. Póngase de pie. ¿Está ya de pie? Dios le bendiga. Yo no conozco a la mujer. Nunca la he visto a ella en mi vida. ¿Somos extraños uno al otro? Ay. Ahora, pregúnteles. Vaya y pregúnteles a ellos si está correcto. Si este no es el mismo Dios que estuvo allá antes de la destrucción de Sodoma, yo no sé qué es. Alguien más en esta sección, crea con todo su corazón. Señor Jesús. Hay una mujer sentada aquí detrás de mí. Ella tiene un profundo deseo. Ella está orando para que Dios le dé algo. Es un hijo por lo que ella está orando. Ella está detrás de mí. Señora Holmes. Póngase de pie y crea al Señor Dios. Y si usted cree con todo su corazón, usted puede tener el hijo por el cual usted está orando. Una mujer aquí, ella es inválida. Ella está sentada en una silla de ruedas. Ella está detrás de mí. Ella no es de esta parte del país. Ella es de Sacramento, la parte norte de Sacramento. Ella ha estado muy enferma. Los doctores no la pueden ayudar. Ella ha estado en el hospital. Ha tenido varias operaciones. Tiene problemas en sus riñones, problemas en sus huesos. Ella se ha puesto tan nerviosa a tal grado que tiene complicaciones. Ella está muy mala. Señora Biller, levante su mano y crea que el Señor Jesús y sea, y Dios le bendiga. ¿Cree usted? Dios todavía vive y reina. Si usted lo cree con todo su corazón. Aquí está una mujercita. La estoy mirando a ella sentada aquí. Ella está sufriendo con problemas del colon. ¿Su nombre? Yo no la conozco. ¿Pero cree usted que Dios puede decirme quién es usted, señora? Señora Berglund, crea usted con todo su corazón y usted puede ser sana. ¿Cree usted? Aquí está una dama, sentada por este lado, orando por un amigo que acaba de tener un accidente. Si usted cree con todo su corazón, usted puede tener lo que usted ha pedido. Hay una dama sentada allí, sufriendo de dolores de cabeza. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted puede ser sana. No lo dude. Solo crea. Si Él no es el mismo Dios, yo no sé entonces quién es Él. Él está aquí para si usted lo acepta y lo cree. Amén. Gloria al Señor. ¿Que no puede darse cuenta que usted está en la presencia de Dios? Usted haga eso. Ahora yo pienso que lo que deberíamos de hacer en estos momentos, después de que el Espíritu ha estado diciéndonos, ven a mí, cree en mí, mi pueblo, yo pienso que deberíamos hacer un llamamiento al altar en estos momentos y dejar que esos que no conocen a Cristo vengan aquí, alrededor del altar, y lo acepten a Él como su Salvador. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, venga también a recibir el Espíritu Santo, porque es lo que usted va a recibir. ¿Por qué no pasa? Mientras se nos da un tono, alguien va a dirigir los cantos. El Espíritu Santo ha estado hablando. Dios le bendiga, hermana. Muy bien, alguien más que venga aquí con la dama, venga directamente, si usted tiene esa... Dios le bendiga, hermana, en la presencia, en donde la Biblia, la palabra, la confirmación, los dones, todo trabajando. ¿No es esto maravilloso? Venga aquí al altar. Bajen de los balcones. Usted sin Dios, sin haber sido lleno con el Espíritu. Venga, mientras nosotros cantamos. ¿Vendrá usted mientras Él está pasando? Mire lo que Él está haciendo entre ustedes. Está mostrando que Él es el mismo. Venga, en estos momentos, cada alma que no le conoce a Él, aquella que no ha nacido otra vez, ¿vendrá usted a buscarle? Recuerde, el mismo Espíritu Santo lo conoce. Venga toda alma que no conoce a Dios en estos momentos, que no está segura de su confesión. Venga aquí. No tenga un concepto intelectual de ello. Hermano, hermana, no haga eso. Usted pudo haber tenido toda clase de sensación. A usted le puede haber salido sangre en sus manos, en su cara. Usted pudo haber tenido escalofríos y todo lo demás. Nada en contra de eso. Eso está bien. Usted pudo haber hablado en lenguas. Usted pudo haber bailado en el Espíritu y todavía estar perdido. Eso es verdad. Tiene que ser una vida que ha nacido en usted, que toma esa palabra y le hace vivir otra vez. Ve, Cristo es la palabra. Y si usted no ha recibido fe todavía para ir a esa palabra y creerla, ¿por qué no viene usted en estos momentos mientras la iglesia de Dios, mientras las luces del atardecer están empezando a declinar y el árbol se está madurando? Dios dijo que Él restauraría ese árbol, ese mismo árbol pentecostal, la misma clase de fe, todo igual a lo que ellos tuvieron, ese árbol será restaurado otra vez. Sin ninguna denominación, sin ninguna cosa, vendrá en el simple poder del Espíritu Santo enseñando la Biblia exactamente de la manera que lo hizo. Se nos ha prometido uno en los últimos días. Usted sabe que venga y restaure esa fe. Así que yo creo que Él está aquí en esta noche en la forma del Espíritu Santo. Venga hoy, mientras lo cantamos otra vez, y así estamos seguros que lo hemos hecho. Ahora recuerde, si este Espíritu, ustedes, gente pentecostal, en verdad crean en sus dones de lenguas e interpretaciones, si usted no puede creer lo que Él ha hecho aquí, entonces crea en sus lenguas e interpretaciones que lo está llamando a usted al altar. Vengan todos. Si usted ve eso obrando, es obrando, Dios obrando. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Cuánto más debería usted ver la palabra que está aquí confirmándolo, diciendo que eso es la verdad? Venga, una vez más, cantémoslo para que usted pase. Ahora, aquellos que creen en Dios, verdaderos santos, ministros y siervos de Cristo, vengan, acérquense aquí, mientras cantamos otra vez, acérquense al altar y pónganse alrededor de estos que están aquí y oremos juntamente con ellos, vengan, acérquense. Yo no puedo alcanzar a cada uno de ellos con mis manos. Quiero que usted venga. Algunos de ustedes, hermanos ministros, vengan aquí para que usted pueda poner sus manos sobre ellos. Muy bien, usted que conoce a Dios, venga y póngase alrededor de ellos. Unas mujeres alrededor de estas mujeres, unos hombres alrededor de estos hombres, vengan aquí en estos momentos. Esta es una orden de Dios. Venga usted aquí. Esta es la hora. Algunas de ustedes, madres santas, y alguno de ustedes, hermanos santos, vengan aquí y pónganse alrededor de ellos para que puedan poner sus manos sobre ellos en confirmación, poniendo sus manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Muy bien, bien, eso es. Ahora, ¿por qué viene usted? Porque usted cree. Usted está convencido de que Dios está en nuestros medios. Él está aquí en esta noche. Él está aquí, obrando en grandes señales y prodigios. Acérquense todos, acérquense más, para que la gente pueda tener más espacio. Acérquense más, vienen más por los pasillos, como usted ve. Solo muévase más cerca. ¿Cuántos en la audiencia están preocupados por estas personas que están paradas aquí en estos momentos, por la salvación de sus almas? Levanten sus manos. Muy bien, todos juntos en estos momentos, levantemos nuestras manos a Dios. Y pidamos, orando, nuestro Padre Celestial, que traemos a ti esta audiencia en esta noche, con el Espíritu Santo presente en estos momentos, en nuestros medios, haciendo que su palabra viva otra vez, llena cada corazón, Señor. Ven en el poder del Espíritu, concédelo, Señor. Echa fuera todo temor, todo demonio. Muévete en el poder de Dios. Y toma control sobre estas almas en el nombre de Jesucristo. Yo te los entrego a ellos, a ti, para tu gloria.